Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy vamos a hablar con ustedes acerca de toda esta situación tan, en verdad, intolerable que se está dando en relación al asunto de género a las mujeres. Para eso tenemos a Nuria Sparch, ex ministra de Defensa, con la que vamos a analizar esto, pero además provocar seguramente algunas acciones, Nuria, desde la sociedad civil. Pero antes, Augusto, creo que tú tenías algunos comentarios que hacer sobre unos tweets que has compartido y que obviamente abonan, ojalá, a resolver esto, aunque fuese en la hora final, ¿no?, de este gobierno. Adelante.
Es correcto. No quiero quitarle tiempo porque el tema de lo que está pasando en la violencia de género es muy importante, pero tomé conocimiento por fuentes muy, muy confiables que en este momento se está produciendo una presión muy fuerte por parte del gobierno, por Pedro Castillo, por al ministro de Justicia, Aníbal Torres, y todo con Virgilio Acuña como operador para lograr que se produzca la liberación de Antauro Humala en estos momentos mediante un esquema de redención de la pena, y es lo que está sucediendo. Eso sería un tremendo tema y un gran error del gobierno que creo que aceleraría su caída. Pero esa es la información y vamos al tema que nos convoca, que es tan importante. Así que adelante, por favor.
Sí, no, y en esa línea yo decía, estamos tal vez cerca de la hora final, Nuria, y es dramático, ¿no? Porque yo escuchaba a algunos comentaristas que dicen una nueva crisis, pero la verdad no es nueva crisis, el Perú está en crisis, una situación que es constante, solamente te describe lo que es, o sea, no es que sea nueva, es una situación en crisis. Y en el medio de eso, Nuria, algo que deberíamos que evitar es la banalización de un tema tan importante como es la violencia en contra de la mujer, las niñas, las adolescentes. Y ahí hay que ser sin miramientos, hay que poner coto a esta situación. Ayer un grupo de mujeres, dentro de las cuales estamos tú, yo y otras, han suscrito un comunicado en la que explican por qué es que el presidente Castillo debería tomar medidas ya directamente para apartar de este último gabinete a personas que tienen claros cuestionamientos, pero además dudas sobre lo que implica ejercer violencia contra la mujer. Tú, como ex funcionaria pública, que además has estado en el Estado, vamos a decirlo, dentro del monstruo, porque cuánta gente quisiera estar haciendo función pública, pero es muy complejo, hay muchos riesgos, el costo es altísimo, hay que querer mucho al Perú para estar en la función pública de alguna manera. Ser mujer, ¿cuán complicado puede ser incluso entonces en esos escenarios, Nuria?
Es complicadísimo. Gracias primero que nada por la invitación a estar en 4D. Bueno, es complicadísimo. Estar en la función pública ya es difícil, ya es complicado. Uno tiene no solo las responsabilidades de su puesto en el tiempo que dura, sino que en adición tiene 10 años extra en los cuales tiene que estar esperando por si la Contraloría le abre a alguien un procedimiento. Entonces, claro, ya la función pública, siendo compleja, en adición tiene un montón de riesgos que no todos están dispuestos a seguir, ¿no?, o a poder enfrentar. Pero viendo a lo que señalas, que es este comunicado que hemos sacado ayer y que hemos firmado 560 mujeres, la verdad es que es súper importante que quede claro que la política contra la violencia de género es una política pública desde el año 2019 y dejó de ser un asunto privado en el año 93. Es decir, desde el año 93 está en el Código Penal. Esto es un delito. Entonces, banalizar la violencia a las mujeres, siendo el Perú uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer, en verdad es una afrenta directa a nosotras. Es bien complicado ya para muchas poder tener éxito en su trabajo, pero en adición a estar siempre en peligro de ser violentada de cualquier manera, siendo física o psicológicamente, la verdad nos pone un riesgo adicional. Estoy segura que esto ha generado este movimiento, porque no sé, tú has firmado este comunicado, pero lo armamos, o sea, ya venía un poco
rapidísimo,
armada unas horas antes, pero en dos horas se juntaron 560 firmas y a las 5:30 de la tarde lo cerramos, porque había que cerrar en algún momento, y después de eso pudimos, no sé, quizás han llegado otras 500 firmas, que probablemente salgan hoy día, porque esto es importante. O sea, tenemos que visibilizar, las mujeres no somos transparentes, no somos parte del mobiliario, las mujeres somos la mitad de este país, contribuimos a perpetuar la especie. Necesitamos que nuestras autoridades nos respeten.
En esa línea, yo quisiera decirles que el documento que han firmado ambas es un excelente documento, muy bien puesto, y si hay más mujeres que quieren firmarlo, pues deberían abrir la firma, pero también quisiera quejarme porque la defensa de los derechos de la mujer no es un asunto solo de mujeres, sino que deberían abrir también a que los hombres podamos firmar este documento porque es una causa general. Ahora, esto ocurre en un contexto, es un premier que es una persona que es un maltratador de mujeres, de su familia, que ocurre en un contexto de un gobierno que tiene una actitud de nombrar misóginos, de no darle espacio a las mujeres en el gabinete, y sacar la agenda relevante por la mujer de la agenda del gobierno. En el corto plazo, ¿Valer debe irse ya?
Si me preguntas a mí directamente, mi respuesta es sí. Creo que una persona que justamente representa lo que no necesitamos las mujeres, es decir, violencia en sí misma. Además, lo que he hecho ayer con lo de la hija ha sido terrible, ¿no? Ayer que ha revictimizado prácticamente a la hija mostrándola. Es decir, ya no tener ni siquiera el pudor y la prudencia que el cargo merita, creo que eso hace que inmediatamente nosotros pidamos que ese señor salga. Y con él el ministro de Defensa, y con él el ministro de Transportes. Ojo, no es que nosotros recién nos hayamos despertado, que esto recién se nos ocurrió, o nos sentimos ofendidas hace 24 horas. Eso no es verdad. Desde septiembre, desde agosto, en verdad, cuando hubieron los nombramientos de solo dos mujeres en el gabinete, cuando se nombró a Juan Silva como ministro de Transportes, que ya tenía, a su falta de experiencia en el puesto, se sumaba que tenía también denuncias de violencia. La verdad es que no es verdad que recién nos hemos percatado. Lo que ocurre es que esto ya es francamente la gota que colma el vaso, ¿no? Ya que el presidente del Consejo de Ministros, bueno, el premier Bellido también tenía acusaciones de acoso político, ¿no? Como está puesto en el documento, pero sí. La verdad es que esto es insostenible, y yo personalmente no creo que este gabinete, yo creo que ha nacido muerto, ¿no? Yo creo que no va a permanecer en el tiempo, pero bueno, uno nunca sabe con las autoridades actuales.
Ahora, qué va a pasar. El comunicado, Nuria, no solamente es pertinente, sino que creo que es fundamental. Porque si algo tiene este gobierno, lamentablemente, es justamente una serie de acciones y una persistencia en justamente maltratar la dignidad de la mujer, ¿no? Y como bien dice Augusto, a mí me parece muy bien que los hombres también sean conscientes de eso, porque desde el día uno de este gobierno, el maltrato a la mujer ha sido constante. O sea, las acciones, las cosas en un país en donde las mujeres son fuertemente violentadas. El Perú es uno de los países más en el mundo, una niña, pues, empresarios, en fin, cualquier persona no se indigna, lo que hace es simplemente legitimar algo, y en verdad le condenas el futuro a esas peruanas y peruanitas. O sea, si hoy día nadie se indigna, o sea, la verdad, piensen en sus hijas y en el futuro de las que están alrededor, porque no tendrán futuro. O sea, podrán venir estupendos tecnócratas, estupendos planes de gobierno, en fin. Pero si eso no se erradica de la mente de la gente, del mindset, como se dice, esto se va a mantener. Y si de verdad algo tiene este gobierno, lamentablemente, es eso. Y el otro día, tú sabes, yo hablaba con gente del Canal 7 de TV Perú y hablamos de la necesidad de, por ejemplo, crear espacios donde se discuta esta historia. No desde el punto de vista de la mujer que se tiene que empoderar, sino mostrando las maneras de esos micromachismos, esa microviolencia que legitima y que incluso, como digo, hoy día en este gobierno dos o tres ministros lo pasan por agua tibia, ¿no? Entonces aquí, como decían ustedes, seguramente se va a caer este gabinete y ojalá que pronto, pero más allá de eso, lo que hay que poner en cuestionamiento es que estamos en un gobierno como nunca, que el tema de género lo banaliza, pero además es en donde más incide el deseo de perseverar en el error, ¿no? Y no solamente en el error, digo, hay una inconsciencia enorme que no lleva pues justamente a hacer un mea culpa, ¿no?
Y si me permites, la verdad es que el nombramiento de la ministra de la mujer realmente,
por ejemplo,
es impresionante. O sea, esto ya es, pues, digamos, es como dice el comunicado, esto nos insulta, esto nos agrede, esto nos agravia. O sea, ¿qué, por favor, cómo pueden poner una persona que cree que existe la ideología de género, por el amor de Dios? Entonces, francamente, estamos en problemas. Digamos, las mujeres hoy día estamos más desprotegidas que nunca. Si ya estábamos desprotegidas, digamos, con toda la legislación, con todo lo que tenemos, imagínense con autoridades que creen, pues no, que esto seguramente es una cosa menor y que, oye, hay que resolverlo en la casa, sí, ¿no? Por favor, y a todos sí. Corregimos a nuestros hijos antes de educación. O sea, francamente, creo que ya habíamos avanzado como país y la verdad es que esto es un retroceso, un conservadurismo, pero además un esto ya es más que conservadurismo, esto es retrógrado, digamos, ¿no? Yo creo que además una cosa que, como decía mi abuelo, el poder no te cambia, solo te revela, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que ha hecho el poder con algunas personas, o sea, ha mostrado quiénes eran en verdad, y ahora que tienen las herramientas para ejecutar, digamos, lo que pensaban, creo que estamos más expuestas que nunca. Y en otros ámbitos, por supuesto, de la política y en general de las políticas públicas, ¿no? Entonces, me aterra, la verdad, la idea que concentremos más poder en personas que lo están utilizando para destruir las políticas públicas, para destruir lo poco que hemos ganado en todos estos años. Mm.
Me gusta, Nuria, la frase de tu abuelo, porque es justamente el tema de la agencia de la mujer, es un tema político. Es un tema que hay que empujarlo políticamente y manejarlo desde el poder, porque además tiene una incidencia en políticas públicas fundamental. Algo que yo aprendí hace muchos años, de que el tema de la mujer, como el tema de no discriminación por raza, etcétera, es un tema de dignidad de la gente, pero también es un tema de desarrollo económico. Si uno es tan torpe en una sociedad de decir, relego a la mujer porque no le doy oportunidad a eso, porque la maltrato, me estoy perdiendo el concurso, la participación del 50% de la población en el desarrollo económico, en la construcción de un mejor país. Es entonces un tema político. Y ahí les pregunto por qué no funcionan las cosas, porque este gobierno tiene una posición antimujer, claramente, pero tiene o tenía un partido aliado como el de Verónica Mendoza, que había construido su plataforma política con una bandera de la defensa de la mujer, con muchas mujeres empoderadas, etcétera. Sin embargo, cuando entraron al poder, simplemente se tragaron todos los sapos. Cuando hubo dos ministras mujeres, no les pareció mal. Cuando pusieron a un premier misógino como Bellido, no les molestó. Y ahora recién usan como excusa, y cuando el gobierno se cae, para bajarse del carro el tema de Valer. Pero ¿cómo poner políticamente, cómo se puede mover desde el gobierno, el Congreso, la sociedad civil, para replantear que es momento de no dar marcha atrás y avanzar y profundizar la defensa de los derechos de la mujer? Y vean que siendo estando tan malas cosas, de repente es bueno porque pone el tema en la agenda con fuerza y se puede reaccionar como sociedad para volverlo a poner adelante. ¿Cómo podemos, con mujeres? Yo también ahí dije, pues es un tema de mujeres y hombres. Todos tenemos que remar en esa dirección porque nos interesa a todos. Es un tema político.
Gracias. Definitivamente. Sí, Nuria, dale.
Ah, bueno, justo quería comentar una cosa que no te había dicho antes. Después de las 5:30 de la tarde, cuando cerramos el comunicado, nos llegaron también muchísimas firmas de hombres. Y dijimos, un ratito, apóyenos con la distribución de este comunicado a las 7, cuando salimos todas juntas a las 7. Y luego vamos a abrirlo a los hombres, porque efectivamente la violencia contra las mujeres no es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad completa, ¿no? Yo creo que es bien importante que criemos a nuestros hijos en la igualdad de los derechos, en la igualdad en el acceso a las oportunidades, y en, además en una vida con un enfoque, no una ideología, por el amor de Dios, con un enfoque de género que nos ayude a tomar mejores decisiones. Ahora, respecto de cuál ha sido el papel de cierta parte de la política, mira, no estoy muy segura de poder responder bien esa pregunta, pero lo que sí sé y lo que yo sí siento como peruana es que hay una terrible falta de liderazgo, ¿no? Terrible, terrible, porque es bien complicado digamos, suscribir lo que alguna persona o algún grupo te dice, porque cada cual en este mundo tan polarizado en el cual estamos viviendo tiene una parte de la verdad, y decir A, inmediatamente te ponen la etiqueta A. Entonces, creo que hay más buitres que liderazgo, la verdad, o líderes, ¿no? En este momento la gente está tratando de picar al muerto, o lo que está casi muerto, y no está tratando de sacar algo positivo de esto. Fíjate que mi primera reacción cuando vi este gabinete, la verdad es que no me fijé, soy honesta, no me fijé en los, voy a decirlo, en los prontuarios de algunos, ¿no? Me fijé en César Landa, me fijé en Oscar Graham, ¿no? Entonces yo dije, bueno, eso es una buena señal, estamos mejorando por lo menos por ahí, el MEF está apostando a la institucionalidad, pero claro, después de eso te das cuenta cuando comienzas a mirar que realmente son gente impresentable, ¿no? Y que no puede ser que la más alta dignidad que te toca en una designación en un gobierno, que es ser ministro de Estado, esté en este momento en tan bajo valor, ¿no? O sea, yo, la verdad, mi madre es maestra, así que tengo el mayor de los respetos por los maestros, pero que un maestro de geografía con 2 años de experiencia sea el nuevo ministro de Ambiente, por favor, qué falta de respeto al Perú.
Definitivamente, Nuria, o sea, por eso digo, es una raya más al tigre. Si algo caracteriza a este gobierno, que además es una gran frustración para quienes de alguna manera sintieron que iba a ser reivindicatorio. Esa frasecita de va a llegar la hora de el gobierno de los nadies. Bueno, ahora es el gobierno de los nadies, pero peor aún, porque si hay una nadie, si hay una nadie o nadie en el Perú, son justamente las mujeres, ¿no? Entonces eso es totalmente subversivo para el propio gobierno, y a la pregunta de Augusto, ¿qué hay que hacer? Yo creo que la sociedad civil se tiene que organizar, no solamente para marchar, sino para que cuando se presente cualquier tipo de vulneración, por más tibia que sea, debería activarse este proceso en donde se repliega la sociedad civil y dice, oye, este tema no, aquí no vamos a negociar nada, y hacemos los comunicados y salimos a marchar, porque hay como temas fundamentales que en efecto son políticos, pero finalmente la política tiene que ver con cómo se ejerce el poder, y quienes menos ejercen el poder, quienes menos tienen en sus manos la posibilidad de definir su futuro, son justamente las nadies. ¿Quiénes? Las mujeres. Entonces yo diría que ante estos comentarios de por qué se alocan, por qué tanta cuestión, bueno, mejor pues, es como que debe haber un sistema preventivo o precautorio ante el momento en que este tipo de elementos se van a ver amenazados, la dignidad de las mujeres, que aparezcan con los comunicados. Es mejor en este caso que sobre a que falte, porque como es tan, tan flaca la conciencia respecto a este tema, hay que fortalecerla, ¿no? Entonces yo diría que no hay liderazgos, sí deben haber liderazgos, Nuria, pero no hay espacios. Sí, lo que tenemos hoy día a nuestro favor es que estén estos temas digitales. La televisión debería tener muchos espacios donde permitan empoderar y mostrar a mujeres dignas, en donde además no se las banaliza y no solamente se las juzga por un tema físico, sino que en verdad son seres humanos, ¿no? Entonces al final todas somos seres humanos, pero en países como el Perú, en donde hay tanta desigualdad y sobre todo donde hay menos espacios para unos, creo que hay una responsabilidad mayor, porque finalmente le va a tocar tarde o temprano a uno, ¿no?
Yo creo, si me permites, creo que hay, en este momento en particular, creo que estamos viviendo esto de la falta de liderazgos, ¿no? Pero no sé por qué, yo tengo la sensación que los próximos liderazgos van a ser de mujeres. Fíjate, cuando armábamos el comunicado ayer, me acuerdo, me escribió un amigo mío que decía, oye, si arman algo como para los hombres, me pasas la voz. Pero arma algo, pues no, o sea, no esperes que alguien haga las cosas por ti. Hay que ponerse un poquito las pilas y si tienes algo que decir, dilo, pues, ¿no? Tengo la impresión que las mujeres vamos a asumir ese espacio de liderazgo para que una cosa ocurra y suba en la agenda, dice la teoría, ¿no? Que hay las ventanas de oportunidad, uno necesita un problema público percibido por la gente como problema, necesita una política pública que resuelva ese problema y después necesitas un político o un líder que se compre ese proyecto, ese problema y lo lleve adelante. Yo creo que la política, el problema y en ese momento, el momento mismo, están haciendo que haya espacio para estos liderazgos, por lo menos de mujeres. Entonces creo que se está armando esta ventana de oportunidad de la que habla Kingdom, ¿no? En la teoría, para que nosotros podamos empezar, y probablemente sea el futuro sea para nosotras, pero creo que tenemos que romper no solamente los techos de vidrio, sino las paredes, es decir, los espacios en los cuales todavía no hemos entrado, ¿no? Las mujeres tenemos muchas cosas que aportar. Cuando fui ministra, por ejemplo, me quedaba claro que las chicas las ponían delante, ¿no? Cuando yo llegué a una dependencia militar, las ponían delante para que yo las viera, ¿no? Entonces, claro, por un lado eso fue, digamos, circunstancial, pero eso también les dio la oportunidad a ellas para mostrar su trabajo a sus jefes. Y muchas de ellas tuvieron la oportunidad, la tomaron, porque nosotras las mujeres a veces tenemos que arranchar las oportunidades cuando se presentan. Y yo creo que la de hoy día se está armando esa ventana de oportunidad y tenemos que tomarla de una vez y para siempre.
Pero qué bueno que eso ocurra, porque estas crisis lo que hacen es que generan las condiciones para que surja algo con más fuerza. Y yo les pregunto, en Chile nada más, no estoy hablando de lugares muy, muy lejanos, en Chile, ¿por qué hay una izquierda como la de Boric que llega y le da un peso a la mujer con la presencia en el gabinete, con un discurso por no discriminador, etcétera? ¿Por qué en el Perú eso no puede ocurrir y llega un gobierno en teoría de izquierda con Castillo, pero con Verónica Mendoza, y a nadie le interesa el tema? Y volvería otra vez a Chile. Esta crisis pueden ser grandes oportunidades. Tú hablas que vienen el poder de las mujeres. Yo estaría encantado que es así. Recordaría que en Chile hubo una señora que fue la primera ministra de Defensa de Chile y que acabó siendo presidenta de Chile. Deberías meterte, Nuria. Tú has sido la primera ministra de Defensa mujer en el Perú. Pero deberían animarse, no quedarse opinando y hablando, sino que métanse a hacer política ustedes también.
Claro que sí, de hecho hacemos política cuando estamos en espacios como este, pero la política peruana lamentablemente es una moledora de carne. O sea, tú entras y te hacen absolutamente polvo, y cualquier propuesta inteligente...
No, pero así es la política, si no te gusta el fuego no te metas a cocinar.
Sí, es cierto, pero realmente cualquier propuesta decente, digamos... tiene al frente un troll, digamos, que desvirtúa por completo la visión del Perú. Y yo creo que estamos estamos muy distraídos con la pandemia, con tratar de sobrevivir y tal, y todavía no se está terminando de armar esa ventana de oportunidad para los nuevos liderazgos. Pero creo que es nuestra responsabilidad mantenerla viva. Lo que decía Maite hace un rato de... necesitamos que estén en televisión, en la radio, en los periódicos y tal. Sí, pero a veces ni siquiera te invitan, ¿no? O sea, uy, ¿verdad? Me falta una mujer, a ver a quién llamas, ¿no?
O como tú dices, Nuria, hasta... Y como tú dices, hay que hasta arranchar las oportunidades, porque finalmente, como todavía muchos de estos medios se manejan por hombres, hay que arranchar las oportunidades. Entonces, yo creo que a lo que dice Augusto, que hay que entrar en política, yo creo que van a haber sorpresas, como tú dices. Esas 560 mujeres tienen redes y a su vez esas redes se expanden. Yo tengo optimismo en que los próximos meses, en fin, van a aparecer nuevos liderazgos y seguramente también organizaciones de la base que puedan ayudar, porque lo peor que le puede pasar al Perú es la indiferencia, ¿no? Y más aún, el desánimo y la desilusión. Yo escucho mucho últimamente eso, incluso de gente más joven, y eso sí es catastrófico, porque lo último que tiene este país es justamente a la gente, ¿no? Y no la gente que está en el poder, que como tú dices, no sirve para nada a veces porque... se transforman, se convierten en una suerte, y entonces queda la gente común y silvestre, que es la que está todos los días haciéndose política pública a sí misma, sin el Estado, ¿no? Entonces probablemente los mejores policy makers que tiene Perú están en las calles, no están hoy día en los ministerios. Es la señora que está tratando de sacar adelante a su hijo, o el señor que vende molientes, ¿no? Entonces los policy makers están en la calle, hay que escucharlos más.
Bueno, pero aprovechen las oportunidades. El tener a un salvaje como Bellido o a un salvaje como Valer no ocurre así nomás. Entonces son grandes oportunidades para poder meter con todo la agenda política de derechos de la mujer. Así que láncense.
Bueno, ahora sí creo.
Y ustedes, cuando lleguen al poder, no sean tan discriminadoras de no haber permitido que hombres firmemos el comunicado.
Hoy día puede firmar, Augusto. ¿Ah? Hoy día puede firmar.
Bueno, y ahora sí creo que...
Una cosa chiquita, ayer hicimos en una hora, hicimos tendencia, hicimos nuestro hashtag Mujeres a la Calle e Indignadas, y en una hora ya estábamos en todos los rankings subiendo, así que creo que lo vamos a poder lograr. ¿Quieren que el lenguaje sea a través de las redes? A través de las redes será.
Muy bien, Hay que repetirlo, Gloria.
A la calle, ojalá que el gobierno no lo entienda como mujeres a la calle y las bote, a las pocas que quedan en el gobierno. Un gobierno de locos.
Bueno, ahora sí creo que estamos llegando al final de este 4D. Bueno, entonces esperamos que ese programa sea interesante y compártalo porque, como hemos dicho, una manera también de apoyar la causa es eso, difundiendo la idea y rompiendo esos pensamientos extraños que todavía hay mucha gente en el Perú. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Muchas gracias. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.